Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia, programación especial desde Trinidad y Tobago. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a aquellos que están en contacto en este momento con nuestra programación a través de todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live. También la bienvenida a todos los que dentro y fuera de Cuba nos oyen y nos escuchan y nos ven también a través de Televisión Martí. Antes de comenzar el programa de hoy, vamos a recordar que hoy es 10 de octubre. Se cumple el 150 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. El aldabonazo, el campanazo dado por el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, liberando a sus esclavos y llamando a los cubanos a la libertad total contra el colonial español. Tristemente, una historia que terminó la poca libertad que existía en Cuba, quizás con algunos defectos, quizás con algunas virtudes, en el año 1959, cuando se robaron el poder un grupo de bandoleros que hoy tienen a los cubanos como parias regados en el mundo entero y aún estando fuera de Cuba los persigue. Quiero saludar también a Delfín Coca a cargo de Abra y como ingeniero de sonido y a mi productor Miguel Sánchez. Esta cobertura indudablemente está favoreciendo el que todos los que están en sintonía con Tras la Noticia conozcan la realidad de un grupo de hombres y mujeres que, ilusionados ante el aquel de que Trinidad y Tobago no necesitaba visa, pensaron que aquí, porque había un asentamiento del ACNUR, podrían conseguir el ansiado asilo político producto de la persecución que sufrían en Cuba. Dicho esto, quiero compartir con ustedes y presentarles a mis invitados en la tarde de hoy. Todos refugiados cubanos, todos víctimas de un limbo legal, de una burocracia que es como un nudo, que no logramos entender cómo se puede romper ese nudo y que cada capítulo que conlleva tanto la ACNUR como la Living Water, como otras entidades, el gobierno propiamente hablando, de Trinidad y Tobago, pues cesen de acorralar, de perseguir y de incumplir con el sagrado deber que este país firmó en la Convención de Ginebra. Mi primera invitada es Yaneisy Santana. Yaneisy, bienvenida. Buenas tardes a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Gary.
Bien, Yaneisy, ¿cuál es la razón por la cual tú estás aquí? Me hablabas que en Cuba eras opositora, pertenecías al grupo de FANTU.
Sí, pertenecía al grupo de FANTU y era mucha la represión contra mi familia. Ya no era sobre mí, sobre mi esposo, sino también sobre los niños. En las escuelas, en las calles, los niños le gritaban gusanas y ya no podíamos más y querían encarcelar a mi hijo de 17 años, que ahora ya tiene 21. Y por esa razón vinimos aquí a Trinidad y Tobago, engañados por todo lo que está pasando, como ustedes saben, aquí en este país.
¿Ustedes sabían que aquí había un asentamiento del ACNUR, una oficina del ACNUR?
Sí, nosotros buscábamos información y sabíamos que había un programa, por eso quisimos venir para este país, ya que era un visado libre y tenía el programa de refugiados.
¿Y qué pasó cuando ustedes llegaron a ti? ¿Qué te dijeron? ¿Te quitaron tus documentos? ¿Te dieron un documento acreditándote que estabas protegida por el programa de Alto Comisionado de Naciones Unidas, el ACNUR?
Sí, ya me dieron ese documento, pero al final ese documento no cumple objetivos de ningún tipo porque ellos no nos reasentan y tampoco aquí en Trinidad nos da la protección que necesitamos los refugiados aquí en este país.
¿Tú te has sentido aquí víctima de atropello, de acoso? ¿Has tenido alguna experiencia que me puedas narrar, que tú sepas que es producto de que quieren que ustedes se desesperen y se vayan de aquí?
Sí, aquí hemos sido encarcelados, incluso tuvimos un juicio en este mes que fuimos ya sueltos, que fue un juicio maniobrado por el gobierno trinitario y por el gobierno de la dictadura castrista. Y también ahora nos quitaron toda la ayuda, ya no nos quieren pagar ya
Y vamos a hablar un poquitico de eso, okay. Porque tú hablas de una ayuda, porque es que ellos mismos te mandaron a vivir a una casa donde se suponía que ellos iban a pagarte a ti parte de los costos de electricidad para que tú no estuvieras en la calle con tus hijos, y todo eso te lo acaban de retirar. ¿Qué día te lo retiraron?
El 19 del mes pasado, estamos sin corriente, ya quitaron toda la ayuda, sin corriente, como acosándonos para que regresemos a nuestro país, que yo no voy a regresar, porque si salimos de allá por la dictadura, que nos estaban acosando y tenían incluso amenaza de muerte, ¿cómo ellos creen que vamos a regresar si vinimos para aquí para que nos dieran protección?
¿Tú tienes tu pasaporte contigo o ellos también te lo quitaron?
No, ellos lo quitan todo. Ellos retiran todos los documentos que tú tengas.
¿Y el documento que tú tienes que te dio Naciones Unidas te sirve como de alguna identidad para defenderte aquí ante cualquier tipo de eventualidad que surja?
No, aquí eso no existe. Aquí Emigración no le da cobertura a eso. Ellos no le interesa que tú tengas cobertura de ANUL. Ellos te meten preso, incluso te sancionan y te ponen una multa de 5,000 pesos que no podemos pagar, y ANUL tampoco se compromete a pagar.
Gracias, Yanisi. Pásale el teléfono ahora a Lisandra Farray. Lisandra, bienvenida a Tras la Noticia aquí directamente. Te estoy mirando en Trinidad y Tobago. Periodista independiente, activista del grupo de FANTU también. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué te fuiste de Cuba? Tengo entendido que te acosaban por las denuncias que tú hacías directamente aquí también a Radio Martín.
Bueno, Karen, ante todo, buenas tardes. Y si me permite, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Idolía Darias y a Yolanda Huelga, a quienes di testimonio desde Cuba debido a estas represiones. Agradecida estoy a ellos. Bueno, Cari, mira, en Cuba soy era dama de blanco, me vi obligada a abandonar mi país porque era demasiado las represiones, al querer ir a la iglesia todos los domingos. Mi casa era la sede de las damas de blanco y del FANTU, liderado por el Coco.
¿Dónde vivías tú?
En Misionero 176, entre Ciclón y Rodolfo Bardera.
¿Dónde es eso?
Eso es en Villa Clara.
Correcto, adelante, sigue.
Entonces era demasiado las represiones, los golpes, las amenazas. Mi hermano hoy por hoy es preso político, mi mamá es dama de blanco. Debido a esto, también las amenazas con querer quitarme mis dos niños menores, ya era demasiado, demasiado. La única vía de escape que encontré fue Trinidad y Tobago, porque era un país de libre visado. Salí como todos los cubanos con el sueño de ser libres, y cuando llego aquí me encuentro un país comunista, que es hermano de los hermanos Castro. Entonces aquí te vas al ACNUR, en el ACNUR no te dicen nada. Yo actualmente me encuentro con mi solicitante de asilo. Aún no he tenido mi primera entrevista en ACNUR, no me hacen caso, me dicen que tengo que esperar, que hay miles y miles de personas. En mi caso, yo pido asilo porque me considero que tengo derecho, ¿me entiendes? Entonces quiero tener mi estatus como refugiado político, no como económico. Yo no vine a este país debido o por un plato de comida ni nada de eso. Yo vengo a este país porque tengo miedo por mi vida debido a las represiones en Cuba y las continuas amenazas de la seguridad del Estado. Entonces, como todos conocen, hemos pasado varias situaciones aquí en Trinidad, fuimos a prisión y al final quedamos absueltos.
Tú tienes una experiencia, me estabas contando, y perdóname que te interrumpa, de que te asaltaron en plena luz del día en el centro de la ciudad aquí de España.
Bueno, mira, eso fue una experiencia muy amarga porque saliendo de un mercado, dos personas armadas me colocaron una pistola en la frente, entonces me quitaron todo, documentos, me quitaron todo. Entonces yo pienso de que eso fue también parte de un grupo creado por parte del gobierno cubano en concubenio con el de aquí, porque solo asaltan a los hispanos. Yo pienso que sea como una represión debido a todas estas noticias y todas estas denuncias que estamos haciendo aquí en Trinidad y Tobago, que sea una represión, y más con los hispanos y los que estamos ahora, hoy por hoy, haciendo estas denuncias.
Tú fuiste parte del grupo con Janet Isley y con Jacqueline, de las que protestaron frente a la sede de Living Water.
Sí, y a raíz de eso fuimos a prisión 20 días, y a una prisión de máxima seguridad.
Bien, ahora paso el micrófono, y digo, el micrófono no, el teléfono, al expreso político Joselino Asensio, el cual fue uno de los que se benefició con el famoso canje de los 5 espías castristas durante el tiempo de las relaciones entre Barack Obama y la dictadura de Raúl Castro. Buenas tardes, Lino. Bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a todo el colectivo Radio Martín.
Bien. Lino, como te hice la pregunta antes, y quiero que seas bien breve porque el tiempo es oro en este programa, que queremos que todos ustedes hablen, y estamos esperando un contacto muy especial también. Siendo tú una de las personas que fuiste beneficiada con el canje de los 5 espías, fueron 53 los presos que, según Barack Obama y el régimen castrista, iban a salir en libertad. Te encuentras en este momento, después de haber pasado prisión, aquí en Trinidad y Tobago, sin un estatus legal, porque todavía no lo tienes.
Bueno, Cari, en la entrevista que se me hizo allá en La Habana, pues se me preguntó sobre qué pensaba de los tratados de Obama con el gobierno de La Habana, y yo di mi criterio, dije que para mí había sido una traición al pueblo de Cuba y a toda la sangre derramada por los cubanos, los años de cárcel que había sufrido gran parte del pueblo de Cuba, y eso conllevó a que me negaran la salida.
Ahora, tú vas a prisión porque tú perteneces al grupo de ¿quién? ¿De Librado?
De Guillermo Fariña.
De Guillermo Fariña, perfecto. Tú perteneces al grupo de Guillermo Fariña. Tengo que interrumpir en este momento justamente esta transmisión que estamos teniendo, y vamos a hacer un contacto especial con mi colega de Televisión Martí, que se encuentra en otro punto de Trinidad Tobago, Ricardo Quintana. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido a Tras la Noticia.
Bueno, buenas tardes, Cari, para ti y para todo el equipo que hace posible esta transmisión. Pues sí, tú estás en lo alto de una montaña. Estamos separados como, yo diría, unos 40 minutos. Yo estoy en lo bajo, en una barriada, modesta barriada, yo diría, de clase media-baja, en la barriada se conoce como Curep. Y bueno, nada, es parte de nuestra asignación acá a Trinidad Tobago. Ya me imagino, ya tú has adelantado algo de cómo van las cosas.
¿Cómo no?
Trajimos una donación, en fin. Bueno, lo importante en este contacto y lo novedoso es que no solo son los cubanos los que están pasando penurias en esta isla sudamericana. También los venezolanos, que según cálculos extraoficiales sobrepasan los 40.000. Y Cari, tengo a mi lado a un venezolano que también ostenta la condición de refugiado de Naciones Unidas. Y bueno, nada, que quiero compartir con ustedes sus opiniones, sus comentarios. Su nombre es Carlos Pérez, se identifica como miembro de la Resistencia de Venezuela y tiene mucho que contar. No alcanzarían los programas de Radio Martí para toda la historia y todo lo que tiene que decir. Pero en esta ocasión, el breve es el tiempo que nos han otorgado para este espacio. Carlos, bienvenido a Radio Martí. Estamos en vivo. Tenemos a Cari Roque en el estudio y nosotros acá. Cuéntanos cómo es la vida del venezolano acá.
El estudio. Cari Roque está en Trinidad Tobago.
¿Perdón?
Que Cari está en Trinidad Tobago también.
Sí. Bueno, es verdad. Fue un lapsus mental.
Yo lo sé, Cari, yo lo sé, mi hermano. Cari, esto no es fácil, yo sé.
Cari en Trinidad y yo acá. Es que también acabo de estar en un programa de Radio Martí desde el estudio allá en Miami y yo aquí en Trinidad. En fin, bueno, el tema que nos ocupa, Carlos Pérez, miembro de la Resistencia de Venezuela, se manifestó en las calles, ha sido amenazado, y bueno, Carlos, cuéntanos cómo es la vida de acá del venezolano, que todavía desde aquí está luchando porque su país sea libre y se acabe esta crisis que más se ahonda con la dictadura de Maduro.
Buenas tardes, la vida del Tobago y con el cielo, desde que nosotros pisamos este lugar, la xenofobia que estamos recibiendo por parte del gobierno de Trinidad y Tobago es algo que no tiene precedentes para nosotros, y nos hemos dado cuenta que el gobierno de Maduro tiene mucho que ver en todo esto.
Carlos, me contaba, Cari, que sí, la embajada de Venezuela en Caracas, por supuesto en coordinación con el gobierno de Caracas y en contubernio con el gobierno trinitense, se ha dedicado a identificar a los venezolanos que, como él, denuncian las penurias que están viviendo en este país, y por supuesto tienen posiciones políticas contrarias al régimen de Maduro. Carlos, ¿qué es lo que está pasando con la embajada y qué experiencia tú tienes, qué casos tú conoces de paisanos tuyos que han sido prácticamente casados por las autoridades?
Muchas de las veces anteriores que hemos estado acá en Trinidad, cuando llega la gente de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, incluso Maduro, nos hemos reunido afuera del Parlamento y de las áreas donde ellos se van a hacer sus reuniones políticas con el primer ministro Rowley. Hemos estado protestando con nuestras banderas de Venezuela y esto posteriormente nos han casado, conozco de venezolanos que han sido perseguidos a sus casas y les han tomado fotografías y luego algunos han sido detenidos, obligados a irse a deportarlos a Venezuela. Luego estas personas enfrentan 20 años de cárcel o más, torturas e incluso les acusan de traición a la patria.
Bueno, Carlos, pues el patrón de conducta, Ricardo, indudablemente
ahí lo tiene, es bastante parecido. Sí, indudablemente son alumnos aventajados de la dictadura cubana y los mismos métodos y herramientas y mecanismos lo utilizan con estos exiliados o que buscan refugio en este país, que al igual que los cubanos, están también siendo objeto de persecuciones, maltrato por parte de inmigración. Acabo de estar en una barriada a una hora aproximadamente de acá del centro de Puerto Príncipe, donde hablé con muchas venezolanas mujeres que acaban de llegar. Por supuesto, la mayoría de los venezolanos que arriban aquí lo hacen por mar, o sea que ya tenemos, como les dije, ustedes son balseros venezolanos. Lo hacen por mar en una travesía peligrosa, en una travesía furtiva, pero bueno, es la única forma que tienen de ingresar acá. Y una vez aquí, son ilegales y también, ya Carlos lo dijo, ¿no? La policía e inmigración los caza como si fueran palomitas. Y estar aquí en una cárcel en este país realmente no es nada fácil. Carlos, que conoces casos de venezolanos que están presos, yo estuve hoy en la cárcel de Aripo y me dijeron, no hay cubanos presos ahí, es una cárcel de inmigración, y me dijeron, hay 107 detenidos, y de los 107 no me dieron números ni cifras, pero que la mayoría son de Venezuela. ¿Conoces venezolanos que están presos por o bien por ilegales, o quizás por otros delitos?
Incluso la mayoría de los venezolanos que están detenidos allí se había pasado su tiempo de visa en el país. Incluso otros que habían llegado por mar de manera ilegal para solicitar el refugio ante Naciones Unidas, estas personas han sido detenidas y ACNUR, Naciones Unidas, no se presenta a la cárcel. Estas personas solicitan refugio por la situación que está ocurriendo en Venezuela y aquí no están siendo atendidos como debe ser. Las autoridades de Trinidad y Tobago rompen en la cara de los refugiados los papeles que Naciones Unidas les entrega de manera tan arbitraria, después de haber firmado los diferentes tratados internacionales como el de Ginebra y como los otros, el Tratado de Cartagena y muchos otros tratados internacionales. Esta gente, simplemente en televisión, el primer ministro Rowley ha dicho claramente que no quiere que le convierta Naciones Unidas a Trinidad y Tobago en un campo de refugiados.
Ricardo, indudablemente estamos esperando a que estos reportajes tuyos pues van a ser vistos en Antena Live y en distintos espacios. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe entonces ya una especie de confirmación, y no es ya que quepa la menor duda, de que cubanos y venezolanos no son calificados ni tratados ni respetados por la ACNUR, porque desgraciadamente están en un país que indudablemente tiende a alinearse con dictaduras como la de La Habana y la de Caracas?
Yo creo que la complicidad del gobierno trinitense, esto es lo que está haciendo. Realmente está cumpliendo órdenes y es el castigo que tienen estos cubanos y estos venezolanos que decidieron romper por la causa que sea. Si es por falta de comida o alimentos o simplemente en busca de libertad y democracia, lo que es cierto es que están pagando un precio muy alto, que hasta cierto momento hay algunos ya que temen por su vida y temen por su integridad física. Y a veces, Cari, te cuento, algunos de ellos muy diáfanamente te dicen, mira, yo prefiero no salir en cámara, yo no quiero que revelar mi nombre, porque hay miedo y la policía y las autoridades de migración de este país no andan con juego, porque se suma, primero, que libremente violan la ley, como ya te explicaba Carlos, y segundo, al mismo tiempo, según denuncias, el trinitense discrimina al latino porque sí, porque quizás teme que el latino venga a quitarle lo que le pertenece. Y hasta,
es una especie de racismo. Ricardo, te esperamos. Vamos a decir que todos los reportajes tuyos comienzan a partir de Antena Live y desde luego el tiempo es oro. Te agradezco, es parte de este combo que hemos hecho, de esta química que tenemos desde hace tantísimos años. Me siento agradecida de haber compartido, de estar contigo en esta cobertura especial. Eres un excelente compañero, un excelente periodista, y juntos vamos a seguir trabajando, denunciando todo lo que está ocurriendo con cubanos que están desplazados, que están aquí maltratados, y venezolanos. El mar de felicidad es el que tienen que atravesar ahora, corriendo riesgo su vida, igual que los cubanos huyendo de la isla de Cuba en busca de libertad y de democracia. Te quiero. Un beso grande, Quintana.
Igual, Gary, para todos ustedes. Bye, bye.
Bien. Tristemente no me da tiempo para entrevistar a Gladys Ares. Gladys Ares es la esposa de José Lino Asensio. Pero mañana vamos a continuar con más cobertura. Gladys Ares es una mujer muy valiente, una mujer que ha apoyado a su esposo y ha apoyado la causa de la libertad y la democracia en Cuba, y que la voz de Radio Martí se escuche en Cuba. Así me despido por el día de hoy. Mañana tengo más Tras la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
De bronce. El mayor general del Ejército Libertador murió en combate y reunía en su cuerpo 26 cicatrices de guerra. Su valor admirable y su amor a Cuba lo sitúan en un lugar aparte entre los hombres que han dado su vida por ella.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.